Para hablar de este tema, invitamos a alguien que trabaja para que por lo menos empaten, es decir, tengan oportunidades similares para desarrollarse, para ser amados y promovidos tal como son.
Por eso estamos en comunicación con Germán Laborda Soler, que es presidente de la Fundación Empate. Germán, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Buen día. Muchísimas gracias por este contacto.
Hola, Ger.
Germán, habrás repetido una y mil veces tu historia de vida en relación con las personas con discapacidad, pero yo no me voy a cansar de pedirte que la repitas, por favor, porque hay un montón de gente que no la habrá escuchado y vale la pena, porque hay todo un proceso allí que también puede ser el nuestro.
Bien. Bueno, para que lo que no saben, soy presidente de Fundación Empate, una fundación que nace hace 5 años. Y hace poquito tenemos un emprendimiento propio donde trabajan 6 pasteleros. El por qué iniciamos la fundación, básicamente tuvimos esa empatía con aquellas familias que día a día luchan, porque la verdad que están se convierten en luchadoras diarias para que los derechos de sus hijos y sus hijas sean respetados, para que puedan acceder a actividades, a talleres, para que puedan conseguir un banco en un colegio, para que puedan ser aceptados en la prepaga. Entonces, continuamente esa familia se traduce en una luchadora diaria, ¿no? Uh-huh. Es por eso que nace la fundación, para poder acompañar a esa, y acobijar a esa familia, para poder ayudarla en ese proceso, y también para brindar herramientas a la persona con discapacidad para que pueda empoderarse y lograr lo que decida. Eso es lo que hacemos con Fundación Empate desde hace 5 años. Estamos muy cerquita de la discapacidad. Se viene un día de la discapacidad donde la verdad que la reflexión que tengo al respecto es que quienes no están en contacto con la discapacidad no saben si ese día se conmemora, si se festeja, si... Yo tengo una opinión un poco formada al respecto, que me parece que es un día de reflexión, ¿no? De reflexión social.
Claro.
Como bien nos estaba escuchando recién en la presentación, hablan de que la persona en situación de discapacidad se siente discriminada o muchas veces está en desventaja en muchos ámbitos, y ahí nos ponemos a hacer rápido un paneo de actores intervinientes en la sociedad, y está obviamente el sector público, el sector privado, la sociedad, las casas educativas como los colegios, las universidades. Hay muchos actores intervinientes, la misma familia que tiene que cuidar a esa persona y acompañar a esa persona con discapacidad. Entonces, me parece que es un día de reflexión, ¿no? Uh-huh. Más que nada social. Yo invito un poco a la sociedad a pensar a la discapacidad, a pensar el contacto diario que tenemos con una persona con discapacidad. Si tenemos un familiar, un amigo, un conocido, pero por sobre todo esa persona con discapacidad que la cruzamos en la calle, la cruzamos en la peatonal, la cruzamos en un shopping, uh-huh. Cuando nos toca interactuar con esa persona con discapacidad, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Porque no se trata acá de tener o no tener experiencia respecto a la discapacidad. Se trata de que nos tratemos por igual, que en realidad el día de la discapacidad no debería existir el día de mañana. Uh-huh. No sé si se entiende un poco el mensaje, uh-huh. pero voy a eso, que sea un día de reflexión, ¿no?
Sí. Germán, vos sabés que me parece, hablando de la reflexión y pensando en vos, que dedicas tu vida a que no haya diferencias entre las personas, me parece que hay una especie de diferencia entre lo que es el discurso social hacia la discapacidad y los actos. Los hechos, porque todavía la tenemos que remar y nos cuesta un montón cosas básicas, como por ejemplo tener una rampa en la calle o como por ejemplo entrar a un colegio. ¿Por qué hay esa diferencia entre lo que es el discurso, que parece que somos repro, digamos, y los hechos no, uh-huh. en los hechos no?
Sí, lo veo igual, Flor, lo veo igual, porque la inclusión es una palabra muy instalada en la boca de políticos, de funcionarios, de gerentes de grandes empresas. Entonces la inclusión está en la boca de las personas. ¿Cómo traducimos a que deje de ser una palabra eso, no? Mm. Y creo que, como bien decís, con acciones cotidianas, la única inclusión que se convierte en convivencia es aquella inclusión que se ejecuta. porque yo puedo estar hablando todo el día acá en la radio con ustedes sobre inclusión y vamos a seguramente a coincidir en un montón de conceptos, pero si solamente quedamos hablando en qué debería ser y no traducimos eso, pues vuelvo a decir, por eso está bueno para quienes nos están escuchando, vayan pensando esa situación y cada uno se vaya imaginando en su cabeza qué relación tenemos con la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, sabemos lo que es la inclusión, sabemos que está buenísima, que el día de mañana tenemos que convivir todos, respetarnos como personas íntegras, independientes de la condición, pero ¿cómo yo, desde mi rol de ciudadano, cómo puedo yo incluir el día a día? Eso es lo que yo invito a quienes nos están escuchando, a que sea un día de reflexión y que nos quedemos pensando en eso, ¿no? Porque si como sociedad empezamos a incluir realmente en acciones cotidianas, es un efecto contagio el que se logra. Como todo, somos seres, me parece que somos seres de contagio. Siempre lo digo porque funcionamos mucho por contagio nosotros, ¿no? Si lo hace otro, lo copio o me siento mal porque yo no lo estoy haciendo y lo está haciendo el otro. Entonces también está bueno que tomemos esa iniciativa y empecemos a incluir y a convivir, ¿no?
Claro. Germán, el Papa Francisco, que es un hombre de contemplación, pero también de acción y de mucha acción, a tal punto que ahora anda ahí por Chipre, predicando y acercándose a los, sobre todo a los inmigrantes que escapan del África, él dice, ¿no?, que hay que tocar la carne del que sufre, que hay que tocarla realmente, porque a veces decimos, hablamos, sí, es muy lindo incluir, qué sé yo, pero si no incluimos, pareciera que estamos en una ideología que confunde un poquito la realidad que lo oculta. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse puntualmente para colaborar o para sumarse a lo que es la Fundación Empate?
Bueno, Fundación Empate, trabajamos en, tenemos dos sedes. La sede principal está en Córdoba capital, estamos en Barrio Juniors. Tenemos otra sede en San Francisco, Córdoba, en lo que son las sedes argentinas, porque tenemos otra sede en Lima, Perú. Y bueno, ahora entramos en un... Se fue el proyecto a través de una franquicia social gratuita para Lima hace ya 4 años. Está funcionando Empate Perú. Y bueno, próximamente vamos a estar en Capital Federal, Tucumán y Mendoza, también con 3 franquicias. Y bueno, el año que viene vamos a tener ya algunas novedades. Para quienes quieran acercarse, bueno, primero que nada saber que el sábado pasado fue nuestra fiesta de cierre, ya cerramos actividades hasta marzo, nosotros hacemos actividades en el ciclo lectivo, por así decirlo, de marzo a fin de noviembre. Las actividades son gratuitas para que las personas que quieran acercarse, para donar, para ser voluntarios, para inscribir a su hijo o a su hija, o para aquella persona que quiera conocer a la Fundación, no duden en escribirnos primero por las redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, LinkedIn, Twitter, en cualquiera de las redes sociales nos manda un mensaje interno, el equipo de comunicación se lo va a responder, le va a hacer, seguramente, le va a resolver su consulta, sea para lo que sea, y ahí quedamos a disposición, pero para nosotros es un placer que la gente se acerque.
Bien, hablando de inclusión y hablando de reflexionar y demás, ¿cómo reaccionamos frente a una persona con discapacidad? Y hablo de todo tipo de discapacidad, ¿no? Cuando una persona tiene discapacidad visual, cuando tiene discapacidad motora, cuando tiene síndrome de Down, cuando tiene Asperger, ¿cómo nos acercamos?
¿Cómo nos acercamos? Cuando observo esas reacciones de la gente, cuando voy por la calle o en espacios públicos, intento ir viendo esas reacciones, ¿no? Porque ir observando esas reacciones, también uno aprende y se convierte en un analizador social, ¿no? Entonces, creo que la gente, el primer contacto, si no hay experiencia sobre un contacto con la discapacidad, es medio de desconcierto, ¿no? Como de miedo. Pero el miedo nos lleva al desconocimiento, justamente. Creo que van de la mano. Al no saber sobre discapacidad, nos genera ese miedo, esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos para que se disminuya esa brecha del desconocimiento y del miedo a la hora de interactuar con cualquier tipo de discapacidad? Creo que, primero, hay que tomar a la persona con discapacidad como una persona. Comunicarnos con esa persona de la forma como nos salga, obviamente, Si hay una persona que es sorda, seguramente va a ser un poco más difícil. Hay medios, pero creo y soy un convencido que comunicarnos con la persona para ver qué necesita, si es que necesita ayuda, ¿no? También preguntarle si es que necesita ayuda, claro. Respetar sus tiempos, pero por sobre todo la paciencia, ¿no? Porque la discapacidad seguramente, cuando hablamos de discapacidad, seguramente los tiempos son otros. Los tiempos de comunicarnos, los tiempos de aprendizaje, los tiempos de relacionarnos son otros con la discapacidad. Sea la discapacidad que sea, discapacidad intelectual, motriz, la discapacidad que sea. Entonces ahí es cuando nosotros creo que el principal consejo es tener ese plus de paciencia para querer comunicarnos y relacionarnos con la persona con discapacidad. De esta manera estamos haciendo un gran paso hacia la inclusión, ¿sá? Porque nosotros por ahí miramos para el costado o no queremos realmente relacionarnos, no por ser malas personas, sino por ese miedo y ese desconocimiento que nos lleva a decir, bueno, mire para el otro lado, camino más rápido, me voy para el otro lado, no me cruzo con esta persona. Entonces creo que tenemos primero dejar de sentir ese miedo, de animarnos y por sobre todo tener paciencia para poder incluir a esa persona socialmente.
Ger, muchas veces se habla de las personas con discapacidad como son especiales, los angelitos, y por ahí anda rondando un eslogan, una frase que dice especiales son las pizzas. ¿Por qué está esto? Yo creo que también es una forma de no incluir, ¿no? O de hacer diferencias en vez de empatar. ¿Por qué está esta visión así tan romántica de la discapacidad?
Creo que va un poco de la mano con lo que estamos hablando recién, Flor. Vos sabés que, porque nos cuesta decir la palabra discapacidad. La discapacidad da miedo, la palabra discapacidad da miedo. Entonces, como que diciéndole angelitos, personalistas especiales, seres con capacidades diferentes, estamos intentando como camuflar a la discapacidad, intentar de decirle de otras maneras a la discapacidad, cuando una persona en situación de discapacidad es eso, es una persona con discapacidad. Pero persona por sobre todo, primero, ¿no? También el término discapacitado también está mal, digamos, porque en definitiva estamos poniendo una etiqueta, estamos poniendo a la discapacidad por encima de la persona. Entonces, creo que muchas veces, como decís vos, hay hasta memes, hay eslogan y demás que hablan sobre cómo se romantiza la discapacidad. Pero creo que va de la mano con esto, con el desconocimiento, con... Uy, ¿cómo le digo? Si le digo persona con discapacidad, ¿se va a ofender? ¿Voy a ofender a la familia? No. Obviamente, mejor primero si lo llamamos por el nombre de esa persona. Y segundo, si nos tenemos que referir a él haciendo alusión a la persona con discapacidad, es eso, es una persona con discapacidad que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona y que tiene los mismos derechos de ser incluido socialmente y no ser discriminado y que sus tiempos de aprendizaje se cumplan, ¿no?
Sí, me parece que en esto, como sucede también con otras cosas, responde la manera en que nos referimos a las personas, a la evolución, si se quiere, también a los conocimientos médicos, científicos, a lo que va pasando en la cultura, ¿no? Pero ciertamente, lo primero, lo más evidente, es que hay una persona allí, hay un Carlitos, una Adriana, una Mónica o quien fuere, pero es persona, ¿no? En tu discurso, en tu exposición allí en TEDx, Germán, lo pusiste en un juego de palabras. Dijiste más o menos que primero te habías enamorado del síndrome de Down porque te encontraste con una realidad que evidentemente te tocó y te cambió la vida, pero después te desenamoraste del síndrome de Down y te enamoraste de las personas concretas, ¿verdad?
Sí, así es, porque uno inicia y, a ver, es difícil no enamorarse de una persona como nos toca vivir nosotros día a día y compartir millones de experiencias, que terminás enamorando en un principio, como bien decías, hace 5 años, del síndrome de Down, y después como vas aprendiendo, porque vamos aprendiendo, vamos caminando juntos, justamente hoy en el cuarto día de la novena de la Virgen, se habló de eso, ¿no? De que también el Papa Francisco lo está diciendo mucho, de caminar juntos. Y caminar juntos se aprende mutuamente, aprende la persona con discapacidad, aprendemos nosotros como institución, aprenden los voluntarios, y empezamos a caminar juntos y a transcurrir todos estos 5 años, y es ahí cuando nos dimos cuenta de que no estamos enamorados del síndrome de Down, estamos enamorados de Daniel y María, de Laura, de Lautaro, de todas personas que todos los días estamos compartiendo un montón de actividades, de aprendizajes. Entonces creo que eso, vuelvo a decir, creo que está la persona por sobre todo, y por sobre todo primero su nombre, al referirnos de ellos, y preguntarle a esa persona cómo está, y comunicarnos. Cada uno, vuelvo a decir, cada discapacidad tiene su tiempo de comunicación y de relación con la sociedad. Entonces, respetando eso, creo que vamos a llegar muy lejos. Ese es el primer gran paso a la inclusión.
Tenemos ya mensajes de los oyentes de distintos puntos del país. Roberto Paredes dice, con semejante golazo, Germán, esto no puede ser empate. La Fundación gana por goleada. Sí. Te mando salud y te agradece.
Sí, también Mónica se comunica y dice, soy mamá de un nene de 7 años con parálisis cerebral. Hay mucha falta de empatía en la sociedad, desde, por ejemplo, la falta de rampas o la obstrucción de las mismas donde las hay. Ni hablar de la burocracia de las obras sociales, de las instituciones educativas, y puedo seguir, nos dice Mónica. ¿Tenemos también más mensajitos grabados?
Hola, Radio María. Soy Adrián de Santa Fe. Estoy tratando de no mandar este mensaje, pero bueno, me sale. Nosotros acá en Santa Fe, no voy a decir qué es lo que hacemos, porque no quiero alardear sobre el asunto. Tenemos un lugar donde recibimos gente con discapacitado, chicos de la calle, llenos de piojo, descalzo, en pata, muertos de hambre, de frío, de calor, falta del 1 más 1, del 2 más 2. Chicos con síndrome de Down, y le digo la verdad, tienen lo que se llama discapacidad, pero no sé a qué tal punto discapacidad, porque yo y nosotros aprendemos mucho de ellos. Yo hay dos muchachos que están en silla de rueda, aprendo todos los días de ellos, y la verdad que no sé qué es lo que es discapacidad. Y después nos enteramos que hace 4 o 5 años atrás una persona vino y le sacó subsidios a lo que se llaman discapacitados. Y después nos enteramos que el lugar donde nosotros, con mucho esfuerzo, cortamos los pastos, pintamos los juegos y otras cosas más que se hacen, nos sacan para hacer un edificio. Y después me entero también que hay ricos que tienen 269 mil millones de dólares, y que la verdad que cada vez hay más pobres, indigentes y discapacitados en la calle que no tienen acceso a un montón de cosas. Mi pregunta es, el concepto que ustedes hablaban de discapacidad, ¿quién lo tiene? ¿Aquella persona que tiene un problema motriz, que es tierno, bueno y la verdad que uno aprende? ¿O aquel que en su mente lo único que le interesa es seguir llenándose los bolsillos a costa de cualquier cosa? Quiero saber quién es el discapacitado de las dos partes. Perdón, pero no me pude quedar callado.
Bueno, buen día, yo soy Francesca, siempre llamo, así que muchos ya saben, yo soy ciega. Y aprovechando hoy el tema de la discapacidad, bueno, la verdad estoy pasando en este momento un momento difícil, porque yo siento que la sociedad ha aprendido a tratar a los homosexuales, a respetarlos, cosa que me parece bien, todo el mundo merece respeto, pero no nos respetan a las personas discapacitadas. Esto trasciende de un lugar en un trabajo o de dar obligatoriamente un lugar en un trabajo. Yo hablo de respeto, de que se nos respete como personas dignas, de que somos adultos, de que vivimos vidas de adultos. Hace pocos días tuve un incidente donde una persona me avergonzó en una cena delante de todo el mundo, algo que a otra mujer de 46 años, que es la edad que yo tengo, no se le hace. Han aprendido un montón de cosas socialmente, han aprendido todo el lenguaje inclusivo, han aprendido un montón de cosas, y en nuestra ciudad misma han puesto las veredas a nivel de la calle. Cuando uno llega a la esquina no sabe si está en la calle ya pisando o pisando la vereda todavía, porque no se nos preguntó nada. Se pensó, bueno, listo, que se haga plano para una silla de ruedas, perfecto, se podría haber hecho una rampa. pero no se pensó en la ceguera, por ejemplo. Porque se hacen cosas sin nosotros. Se hacen por ahí, bueno, hagamos lenguaje de señas, fantástico. Pero hay lugares donde hay videos en mudo. Simplemente está el video con una música. Entonces no hay una descripción, nada. Bueno, hablo de mi discapacidad, por supuesto, hay un montón de errores en las otras discapacidades también. Pero es durísimo. Lo más duro de esto es vivir sin dignidad. Yo quiero que como aprendieron a tratar a los homosexuales, aprendan a tratar a los discapacitados también. Y como se aprendió el lenguaje inclusivo, se aprenda esto. Y como se van aprendiendo cosas de violencia de género, se aprenda también esto. Tenemos dignidad.
Duros, reales, concretos y muy claros los mensajes de los oyentes. Germán, a propósito del contenido de estos mensajes, la discapacidad motriz, a veces intelectual, de las personas con las cuales trabajas, te ha mostrado las incapacidades que tenemos los otros, los que supuestamente no somos incapacitados.
Sí. Bueno, ahí escuché los dos mensajes con mucha atención. Creo que si entramos en algunos temas, podemos estar hablando todo el día, ¿no? Sobre cuestiones legislativas, que por ahí en eso falta mucho. Por eso mi mensaje fue más que nada para una reflexión social, ¿no? Sin adentrarnos en el sector privado ni en el público. Creo que por ahí hace falta muchísima lucha todavía, como bien dice la señora en el segundo audio. Que bueno, así como se están respetando y nos estamos respetando todos en la sociedad, creo que también es importante que de una vez por todas se respete realmente a la persona con discapacidad, y ella lo está hablando desde su rol como persona con discapacidad, y qué mejor escuchar a ella, ¿no? Yo puedo estar hablando desde mi rol como presidente de una fundación que trabajamos con la discapacidad, que tenemos contacto todos los días, pero escuchen este audio de esta señora, que es su papel como persona con discapacidad dentro de una sociedad que no le está incluyendo y que le está haciendo sentir vulnerable, que le está haciendo sentir mal, básicamente. Entonces, ¿quién es de persona con discapacidad y quién es no? A ver, creo que muchas de las cuestiones a las que me preguntaron, que vamos aprendiendo en el día a día, todos tenemos discapacidades de hacer algo. Y ahí voy el mensaje de que todos somos diferentes, porque siempre decimos, no, todos somos iguales, de igualdad. A ver, no somos iguales todos, yendo sin más allá si tenemos o no discapacidad. Todos tenemos problemas para hacer ciertas cuestiones, ¿no? Tiempo de aprendizaje distinto nos va a costar. Entonces, dejar por ahí de lado ese término de discapacidad es también otro tema para reflexionar como personas íntegras, ¿no? Porque nos podemos reflexionar sobre lo que hacemos en el día a día, qué es lo que nos cuesta muchísimo hacer y en qué cuestiones por ahí no nos cuesta tanto. Y cuando pensamos de esa manera, decir, che, mira, a mí me cuesta dibujar, yo soy malísimo dibujando. Y he intentado aprender y no me sale dibujar. Bueno, listo. Ese tiempo de aprendizaje de vos no saber cómo dibujar, seguramente es el tiempo de aprendizaje que tiene una persona con discapacidad para hacer algo, una acción motriz básica, por ejemplo. Entonces, pensándonos desde ese punto de vista, todos tenemos discapacidades, entre comillas, para hacer ciertas cuestiones, ¿tá? No todos sabemos tocar un instrumento, no todos sabemos dibujar, no todos sabemos bailar. Entonces, pensándonos desde ese punto de vista, todos tenemos esas, entre comillas, discapacidades, ¿no?
Sí. Llegan mensajitos relacionados con cómo se vive la discapacidad desde el punto de vista de la familia, de los padres. ¿Ustedes trabajan también con los papás de personas con discapacidad en la fundación? ¿Reciben a los papás? ¿Cómo contener y ayudar también a los papás que sienten muchas veces que reman con molinos de viento, ¿no? Como en contra, con la corriente en contra.
Sí, están todo el tiempo, como decimos, remando en dulce leche, te convertís en luchadores diarios por los derechos de tu hijo. Y imagínense cuando uno va a hacer un trámite en cualquier ente que demora y demás, y que nos ponemos medio engorrosos, ¿no? Que decimos, che, y te quita energías y te desgasta. ¿Cómo es el lugar de esa familia que está todo el tiempo luchando para que su hijo pueda acceder a alguna actividad, para conseguir un banco en el colegio, para que sea aceptado en la prepaga? Entonces hay que ponerse en el lugar de esa familia, hay que ayudarla, hay que escucharla, por sobre todo, hay que escucharle sus problemas, porque más allá de que desde la Fundación no hacemos un asesoramiento legal, por ejemplo, pero sí escuchamos a esa familia, intentamos ayudarla desde el rol de Fundación Empate. Se genera algo muy lindo dentro de la Fundación, que es una comunidad de papás, donde todos los papás tienen una persona con discapacidad, a una persona con síndrome de Down. Entonces aquel papá que tiene a su hijo ya adolescente puede aconsejar a aquel papá donde su hijo todavía es niño y todavía le toca transitar una preadolescencia y una adolescencia. Entonces creo que Empate da ese lugar, brinda ese lugar también a la familia, más allá de haber hecho capacitaciones también y charlas para los padres, y también tenemos los espacios para poder hacerlos. Brinda ese espacio muy necesario, que es crear esa comunidad de padres, donde los padres pueden hablar sin pelos de lengua, pueden hablar entre ellos, pueden hablar de sus problemas reales que tienen con sus hijos y con sus hijas, que por ahí, si están, por ejemplo, en el grupo de papás del colegio, muchas de esas cuestiones no las pueden compartir. Entonces creo que ahí está esa empatía real de papá a papá, de entenderse, de acompañarse, de acobijarse, de escucharse. Así que desde Empate intentamos siempre brindar ese espacio y brindar esa oreja, brindar esa espalda, brindar ese abrazo necesario para que no se sienta solo. Estamos todos en esta lucha hacia, en camino hacia la inclusión, en camino hacia la convivencia, y es muy importante que la familia esté bien, ¿no? Que esté unida, que se sienta con fuerza, porque es la que le tiene que transmitir esas energías a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, cuando veamos a alguna familia que tiene a cargo una persona con discapacidad, no dudemos en acercarnos a esa familia. Es muy importante, con el simple hecho ya de escucharlos, ¿no? De preguntarle qué le podemos ayudar, qué le pasa, brindarle esa oreja necesaria, ¿no? Entonces, esa también es otra reflexión que nos tenemos que llevar, porque el Día de la Discapacidad no es solamente para la persona con discapacidad, es también para ese entorno familiar que lucha día a día, ¿no?
Germán, señalaste hace un ratito que podríamos hablar todo el día de las cuestiones legales, de las cuestiones burocráticas que habría que mejorar. Si de vos dependiera hoy, ¿qué punto de la legislación vigente modificarías o sumarías para mejorar la situación de las personas con discapacidad en la Argentina?
Muchas, pero de las que me tocan más cerquita y las que me dan por ahí mucha bronca, mucha impotencia, es las cuestiones de los colegios, que hoy no se está cumpliendo el cupo mínimo en muchísimos colegios privados o públicos, por lo cual creo que no solamente pasa por una legislación que está, sino quién hace cumplir esa legislación, y que también, bueno, las maestras, los profesores también quieran dar ese paso también, ¿no?, hacia la inclusión. Hay muchas maestras, como hay muchas que sí, perdón, es que no quiero sonar como que estoy culpando a alguien, ¿no? Pero hay muchas maestras que no tienen esa herramienta para tener a una persona con discapacidad dentro de su curso, donde tiene un curso de 40 alumnos y aparte tiene que brindar una atención por ahí especial, un trato más personalizado de esa persona con discapacidad. Entonces no tienen las herramientas. Por ahí cambiaría eso de la parte educativa. Y por otro lado, algo que me toca a mí, que me da muchísima impotencia, es la parte de la medicina, ¿no? Esto de por qué una persona con discapacidad tiene que presentar 500.000 millones de papeles para que sea aceptado en una prepaga, en una obra social, para que los estudios que se tengan que hacer no se los cubren por ser una persona con discapacidad, una persona de riesgo, entre comillas, pero una persona. Entonces, ¿cómo podemos incluir? Por eso digo que podemos hablar largo y tendido, no solamente un día, sino que una semana. Y ahí estamos tocando el sector privado, al gran sector público de estas prepagas, de estas obras sociales que no ven a la discapacidad redituable, básicamente. Seguramente una persona con síndrome de Down va a tener que hacerse mucho más estudios que una persona sin discapacidad. Seguro que sí. Seguro que esa persona le va a salir más a esa obra social y a esa prepaga. Y es por eso que se ponen millones de trabas y esa familia termina chocando contra la pared mil veces para que su hijo pueda acceder a un estudio médico, ¿no? Esas son las dos cuestiones que yo, si el día es más, estoy en un rol legislativo, la encararía con muchísimo gusto.
Y la cuestión laboral, Ger, que sé que están trabajando y que incluso hicieron algo específico en la fundación al respecto.
En cuestión laboral, Flor, la verdad que obviamente que hay muchas cosas por cambiar también y hay cupos por cumplir y demás. Gracias a Dios, de acá un tiempo para atrás se está sintiendo como un aire fresco, un aire de cambio, una apertura mental por parte de,
qué bueno,
de estas empresas, de estas marcas, que ya están tomando la discapacidad y están viendo la discapacidad con otros ojos. Eso ya es muchísimo, porque no mucho tiempo para atrás, la discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, desde lo laboral, es esa persona no sirve. Bueno, hoy se está queriendo hacer un cambio. Desde la Fundación brindamos ese asesoramiento a la empresa que quiere, quiero contratar a una persona con síndrome de Down y no sé bien cómo, tengo miedo. Bueno, nos sentemos, nosotros hacemos reuniones con las empresas, los asesoramos, creamos el perfil de trabajo para esa persona, le ayudamos haciendo una preselección, lo ayudamos con las entrevistas, la persona entra, hacemos un seguimiento hacia esa persona. Gracias a ese proceso, este año lograron entrar 7 alumnos de Empate a trabajar.
Qué bueno. Entonces,
que no es mucho, no es poco y nos llena de orgullo decirlo, pero que fue comprometiéndose a acompañar esa empresa que tiene ese miedo del que hablamos al principio de la nota. No es un miedo social, es un miedo ya empresarial. Perfecto, que está bueno que tengas ese miedo. Está bueno también que tengas las ganas de contratar a una persona. Entonces, ayudemos y acompañemos también a las empresas para quitarle ese miedo, para asesorarlas. Bueno, y ese fue el producto de todo ese acompañamiento. 7 personas hoy están trabajando.
Muy
y
bueno.
Lo que me decía Flor, tenemos un emprendimiento propio dentro de la fundación que se llama Más a Mano. Es un proyecto de pastelería donde están trabajando hoy 6 personas con síndrome Down, 6 pasteleros. Y 3 personas más, Steffi, Maru y Mar, están acompañando y formando parte de este emprendimiento, que es un emprendimiento de ellos, ¿no? No es que los chicos son contratados del emprendimiento, no. Acá quisimos que el emprendimiento esté formado por 9 personas. Hoy están vendiendo una caja de 6 alfajores diferentes, la verdad que con muchísima calidad, y lo que quisimos lograr con esto también, que este es otro mensaje que quiero compartirles, es generar una marca, la marca Más a Mano, desde el punto de vista de que no compren a los productos por lástima o por querer ayudar a los chicos o ayudar a Empate o ayudar a Más a Mano. Romper con esa primera barrera de comprar por lástima. Que compre porque te quiero ayudar porque tenés síndrome de Down. No, compra el producto porque el producto realmente viene en un package muy lindo, viene bien presentado, estéticamente el producto es muy bueno y es riquísimo. Entonces, si nosotros también queremos llegar a romper esa barrera, bueno, queda de nuestro lado hacer ese producto, obviamente muy rico y con mucha calidad. La verdad que lo han logrado los chicos, lo han logrado estas 3 chicas que están acompañando el proyecto. Y bueno, hemos generado esas 6 fuentes de trabajo con los chicos que hoy forman parte de Más a Mano.
¿Dónde se puede encontrar este producto, Germán? Más a Mano.
Por el momento nos encuentran en Instagram, masamano.pastelería. Ahí estamos presentando justamente todos los productos. Esta semana se va a presentar el segundo, son 6 productos. Ahí también vamos a tomar lo que son los pedidos, así que quien nos pueda seguir en Instagram es Más a Mano.
Ya mismo.
Pastelería.
Ya mismo.
Germán, te mandamos un abrazo enorme. Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué te puedo desear? Que sea lo mejor y que la Virgen te cubra con su manto a vos y a todos los que trabajan con vos allí, con los hermanos que sufren, que te siga dando fuerza para tocar la carne del hermano que sufre, para promoverlo, para todo lo que hacen, que estás haciendo. Gracias por enseñarnos este camino también,
Gracias, Ger.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por los deseos, y la verdad que sí, que hace falta esas fuerzas de los familiares, de los amigos, pero bueno, pues sobre todo de la Virgen, que estamos muy cerquita de su día y que nos siga acompañando en esta tarea, que no es fácil.
Seguimos hasta el 8, Ger. Fuerza.
Chao.
Bueno, hermosa nota, hermoso testimonio, hermoso lo que hace Germán con su gente allí, todos los que están en la Fundación Empate, como dijo un oyente, que es un triunfo enorme, ¿no?
Sí, a seguir Empate Fundación en Instagram y masamano.pastelería también, productos riquísimos y una fundación que es un golazo.
Sí, no. Los vamos a probar, vamos a probar los productos.
Si quieren escuchar la charla de Ger, verle la cara, conocerlo, ver cómo se expresa y demás, en YouTube, TEDx Córdoba, y allí está su charla para que la vean, la compartan, lo conozcan a Germán, y los que necesiten y quieran apoyar, compartir y demás, allí en Fundación Empate se pueden acercar a la fundación y hay lugar para todos.